Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo de noticias en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. La Unión Europea desmiente y califica de basura el anuncio del ministro Wert de un recorte en las becas europeas Erasmus para España. Se realizó en Granada, en Andalucía, un juicio contra 54 militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Escucharemos las palabras del dirigente del Sindicato Andaluz, Diego Cañamero, quien, entre otras cosas, nos dice que la democracia es una mentira cuando no hay pan, no hay trabajo, no hay vivienda y no hay futuro. Y la agencia de noticias Pulsar, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe, nos presentará la actualidad de esa región. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Lo del ministro español de Educación, José Ignacio Wert, no tiene nombre. Él solito ha conseguido tener en contra a toda la comunidad educativa, como se ha podido ver en las continuas manifestaciones y huelgas en las que protestan juntos estudiantes, padres, madres y profesorado.
El ministro Wert sigue haciendo de las suyas, sigue haciendo declaraciones en las que se ríe y se mofa precisamente de las consecuencias dramáticas que tienen sus recortes y sus políticas.
Por esto y por otros motivos, la plataforma por la escuela pública se presentó en el Ministerio de Educación para presentar una carta con el siguiente mensaje.
Hemos acordado declarar al ministro persona non grata y enemigo de la educación.
Tiene en contra a los rectores de las universidades. Anuncia una rebaja para este año de las becas Erasmus y su propio partido y el gobierno le hacen rectificar. Y ahora, por si fuera poco, desde la Unión Europea le dejan por mentiroso y llaman basura al anuncio del ministro español que dijo que las ayudas europeas de las becas Erasmus también disminuirían para el próximo curso. Pero desde la Unión Europea han dicho que no solo no disminuyen, sino que aumentarán más del 4% en 2014, hasta un total de 124 millones de euros y un 60% acumulado de aquí hasta el año 2020. Y quien ha dejado por mentiroso al ministro español ha sido Denis Abbott, el portavoz comunitario de Educación, quien además calificó de basura el anuncio del ministro Wert, ya que el aumento de las ayudas europeas fueron comunicadas con anterioridad al gobierno español y por tanto el ministro lo sabía, a pesar de lo cual anunció lo contrario. ¿No sería mejor si después de la comunicación de la Unión Europea al Ministerio Español el ministro no se hubiera enterado? Escuchamos las palabras del portavoz comunitario de Educación, Denis Abbott. No sé cómo podría decir esto de una manera diplomática. Esto es basura. El Parlamento y el Consejo dotarán las becas Erasmus con hasta un 40% de incremento. Pero vamos a volver a poner el corte sin la traducción para que se puedan escuchar las risas y mofas que se producen entre los periodistas de toda Europa al calificar de basura la mentira del ministro español.
Erasmus Plus, the Parliament and the Council basically, Erasmus Plus will have a 40% increase.
Desde la oposición, el secretario de Organización del Partido Socialista, Óscar López, exige al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el cese inmediato del ministro Wert por mentiroso.
Los socialistas queremos exigir al presidente Rajoy que cese inmediatamente al señor Wert porque es el mayor ataque que ha tenido nunca la educación en este país y además ahora por mentir también. Por lo tanto, tenemos que exigir y vamos a exigir con toda contundencia al señor Rajoy que cese ya al señor Wert, porque es lo peor que le ha pasado a la educación y muy especialmente a la educación pública en nuestro país en los últimos años.
Claro, ante un sonrojo tan grande para el gobierno de Rajoy por la reprimenda europea que no entiende cómo el ministro Wert miente tan descaradamente, a pesar de tener los datos del presupuesto europeo desde el mes pasado, pues todos los micrófonos fueron a parar delante del propio ministro Wert, que lejos de reconocer su mentira, negaba la mayor.
Que no es una rectificación en absoluto. Yo en ningún momento he dicho, ni privada ni públicamente, les remito a ustedes a la nota del ministerio, que fuera a haber un recorte.
Pero claro, ante la duda de qué dijo realmente el ministro Wert, escuchemos a la consejera de Educación de Asturias tras reunirse el lunes con él.
Lo que ha dicho es que el escenario es peor y que el dinero que va a llegar de Europa para el periodo 2014-2020 a España va a ser menos.
Sin duda la cara de Wert era un poema cuando los periodistas le dijeron cómo había definido la Unión Europea su comunicado.
Basura, los argumentos del ministerio.
¿Cómo? No, mírenme usted, yo no tengo conocimiento de eso.
Y mientras, el gobierno hace como siempre que ocurre algo que no le interesa comentar, darse por no enterado. Así se expresaba la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María.
No tenemos ninguna información oficial, sabemos que puede haber cambios en ese modelo.
De momento, el ministro sigue en su puesto, ni dimite ni le cesan. Sea como sea, no es el único miembro del gobierno que ha mentido. Recordamos que el gobierno de Mariano Rajoy se caracteriza por hacer lo contrario de lo que prometieron hacer. Vamos a contar mentiras.
Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos.
Los temas de sanidad y educación hay que subir los presupuestos. El gasto social es sanidad, es educación y es dependencia. Eso es lo que hay que subir.
El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica.
No se reducirá el presupuesto sanitario, no se establecerá el copago, no se reducirá el presupuesto educativo.
El dinero público hay que gastarlo en educación, en sanidad.
Y en el lado infranqueable de esa raya en el suelo que hicimos para decidir qué no se podía tocar, desde luego está una sanidad pública, universal y gratuita.
Preservando el gasto de sanidad, el gasto en educación y en asuntos sociales. En lo demás hay que recortar en todo, más claro el agua.
Reduzcan en todo aquello que se puede reducir, salvo en las políticas sociales y en particular educación, sanidad.
Y hay que marcar la línea roja, y la línea roja el Partido Popular ha dicho bien claro dónde está, en la sanidad, en la educación y en los servicios sociales.
La educación, la sanidad y los servicios sociales y las pensiones, eso no se toca, eso no se toca, no se toca.
Vamos a contar mentiras, tarará. Vamos a contar mentiras, tarará. Vamos a contar mentiras.
Informativo más voces.
Estos días 11 y 12 de noviembre tiene lugar en la ciudad de Granada un nuevo juicio contra el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT. En esta ocasión, 54 sindicalistas fueron citados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la ocupación de la finca Las Turquillas en el verano de 2012. Las Turquillas es una finca propiedad del patrimonio del Estado que está cedida al Ministerio de Defensa, donde se aloja parte de la yeguada militar. En esa finca de 1.200 hectáreas, esta yeguada, compuesta por unos 100 caballos y unos 20 borricos, ocupa no más de 20 hectáreas de las 1.200, estando la inmensa mayoría de la finca infrautilizada. Esta finca se halla en una de las comarcas andaluzas, la Sierra Sur Sevillana, con mayor índice de desempleo. Por ello, todos los partidos, incluido el Partido Popular cuando estaba en la oposición, han demandado que esa finca pasara al Ayuntamiento de Osuna para darle un uso social a la tierra y pueda contribuir a mitigar la alta tasa de desempleo de la comarca. Para reivindicar precisamente eso, en 2012 el SAT ocupó la finca. De aquella reivindicación resulta el actual juicio sobre los 54 sindicalistas, entre los que se encuentran los dirigentes sindicales Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo. Pesan sobre ellos imputaciones por delito de usurpación, daños y desobediencia grave y solicitudes colectivas de penas de 88 años de prisión y multa de 275.000 euros. Todo esto por exigir que la tierra tenga un uso social para crear empleo en una comarca azotada por el paro masivo. Ante este nuevo macrojuicio, el Sindicato Andaluz de Trabajadores reclama la solidaridad de la sociedad civil. Diego Cañamero, del SAT, señala que la lucha sindical y obrera es más necesaria que nunca. Él habla de la terrible realidad de Andalucía.
Yo creo que los momentos que estamos viviendo requiere de un compromiso mucho más activo de toda la sociedad, y es lo que venimos nosotros haciendo desde hace ya muchos años, y es alertando a la sociedad de esta situación que vivimos. No es una maldición divina, no es una cosa natural, sino que esta crisis la estamos utilizando como una estafa para arrebatarle al pueblo todos sus derechos, y lo que hace falta es que la sociedad civil, de abajo arriba, se organice, luche y cambie la orientación de los políticos y de nuestra política. Hay que tener en cuenta que nosotros venimos de un territorio del sur, que por supuesto yo no quiero representar ni al Rocío, ni a los chistes del Lepe, ni a la Semana Santa. Yo quiero hablar de la Andalucía profunda. Nosotros tenemos un 37% de paro en Andalucía, un 37% de paro. Tenemos 1.500.000 personas apuntadas en el SAE, en el Servicio Andaluz de Empleo, en INEM. Tenemos 2 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza. Tenemos 86.000 personas que han desahuciado. Tenemos 67% de paro juvenil. Y tenemos colas en los servicios sociales del Ayuntamiento, de Cáritas, de la Cruz Roja, o del cura o de la Iglesia, pidiendo artículos de primera necesidad. Sí. Hay zonas de Andalucía donde el paro alcanza un 50%. Entonces, a nosotros nos parece que ante esa realidad, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, en este caso, y otros movimientos sociales, estamos luchando para cambiar esa orientación.
Y uno de los problemas más graves de Andalucía es la posesión de la tierra. A esto se suma el fraude fiscal y la corrupción.
Hay que tener en cuenta que en Andalucía la tierra está muy mal repartida, y hay grandes propietarios de tierra. Allí señores y señoras que tienen 30.000 hectáreas de tierra, bajo una sola linde, ¿no? El 50% de la tierra está en manos del 2% de los propietarios. Es decir, si la deuda estamos pagando en este momento 50.000 millones de euros que se está pagando, y se defrauda la Hacienda Pública más de 50.000 millones de euros según datos de los propios técnicos de Hacienda. Si vemos evidentemente que en Europa hay 14 paraísos fiscales y no se corrigen esos paraísos fiscales, donde se le permiten a los deportistas de élite y se le permite a las grandes empresas, y también se le permiten y se le toleran a los corruptos de nuestros gobiernos llevarse los dineros a los paraísos fiscales, pues la verdad es que el pueblo no puede seguir soportando, o no puede seguir admitiendo toda esta situación.
Por eso la política del Sindicato Andaluz de Trabajadores es la acción directa, no violenta, señalando a los responsables de las injusticias.
Nosotros en Andalucía hacemos una lucha radical en el fondo, no en la forma, somos un sindicato pacífico, aunque nos intentan criminalizar siempre con nuestras acciones y ridiculizar nuestras luchas, pero intentamos señalar a los culpables. Señalamos a los terratenientes, que es una casta social parásita, que no han contribuido en nada al desarrollo de Andalucía, todo lo contrario, su desarrollo de Andalucía. Ocupamos banco para denunciar que no se le puede dar dinero a los bancos sin ningún control. No hay que darle dinero al banco, pero cuando se le da dinero, ningún control. No hay ninguna auditoría, no hay ningún control, han hecho lo que les da la gana, se han puesto los salarios que les han dado la gana, incluso con dinero público se han repartido dividendos, como algunas cajas que han hecho, y se han repartido los beneficios. Y por eso ocupamos los grandes supermercados, ocupamos las tierras, ocupamos los bancos, hacemos marcha y nos introducimos en el Carrefour y Mercadona para denunciar el hambre que hay en Andalucía, o el material escolar, el último caso que hemos hecho, para que esas familias que están siendo desahuciadas, 86.000 familias desahuciadas, cuando una familia le quitan la casa, quiere decir que antes le han quitado el trabajo. ¿Por qué? Porque si tuvieran trabajo pagarían la casa, por lo tanto no tienen nada. Entonces fuimos a denunciar un poco esa situación. Nuestra lucha también es por la sanidad pública, por la educación pública. Estamos viendo cómo las aulas están aumentando, con una ratio de niños de 30 y 40 niños en las aulas, donde el profesor, el último niño, ya no sabe del color que tiene el pelo ni siquiera, no lo puede atender. Sí, todas esas cosas estamos criticando.
Pero lamentablemente el compromiso activo del SAT tiene como consecuencia la represión, las detenciones, el encarcelamiento, las multas y los procesos judiciales. Diego Cañamero además cuenta el caso del juicio por la ocupación de la finca de las Turquillas.
Nosotros estamos pagando un precio muy alto, y es la represión. Una represión desmesurada contra nuestro movimiento, tenemos 800 personas procesadas, imputados, tenemos una petición de multa y de fianza de 1 millón de euros individuales a personas, a los afiliados, no al sindicato, y tenemos una petición de cárcel de 130 años. Tenemos un juicio el día 11 y el día 12 en la audiencia en el Tribunal Superior de Justicia de Granada. En ese juicio habemos 54 imputados y el gobierno, a través del gobierno del abogado del Estado, porque es una ocupación de finca que hicimos, una finca gestionada por los militares, que tiene unas 50, 60 yeguas y unos 20 borricos, asnos. Nosotros hemos criticado la actitud de esa finca porque no contribuye al desarrollo de una comarca con un 44% de paro, sino que tiene que estar esa finca en manos de los ayuntamientos, de las cooperativas. Entonces ellos han denunciado y nos piden 83 años de cárcel para los 54. Y nos piden 400.000 euros de fianza. El juicio va a durar 2 días, 11 y 12, va a ser en Granada. Y bueno, eso es una muestra más de la represión que estamos soportando por parte del gobierno. Pero bueno, ahí andamos nosotros, seguimos luchando y por muchas multas y por muchos juicios no han podido paralizarnos ni nos van a paralizar.
Diego Cañamero denuncia que el poder político señale como ilegales acciones como las que lleva a cabo el SAT y, sin embargo, considere como algo normal ganar unas elecciones diciendo que vas a hacer una cosa para una vez en el poder hacer justo la contraria.
Cuando los gobiernos prometen en campaña electoral un programa y una vez que obtienen el voto de los ciudadanos hacen lo contrario, los ilegales son ellos. Porque ningún ciudadano con su voto, ninguno, ha autorizado a los gobiernos para que den 6 millones de parados. Ni autoriza a los gobiernos para que haya recortes. Ni autoriza a los gobiernos para que le den a los bancos 200.000 millones. Ni autorizan para que la jubilación sea a los 67 años y la quieren poner a los 70. Ni autorizan para que quiten el cheque bebé. Ni autorizan para que cierren la televisión valenciana. No autorizan los ciudadanos con su voto eso. Entonces, si los partidos hacen lo contrario, ellos son los ilegales, aunque tengan el voto. El voto no es un derecho en blanco, no es un voto, no es un cheque en blanco. Y cuando hablan de democracia, yo digo, democracia, cuando la democracia no tiene pan, cuando la democracia no tiene trabajo, cuando la democracia no tiene vivienda, no tiene futuro, la democracia se convierte en una mentira, en un sarcasmo, en un circo, en un teatro. Y hace falta también cuestionar esa democracia. La democracia es otra cosa. Tiene que estar llena de contenido, no puede ser una cosa, una palabra vana, vacía, no puede ser una simple frase, ¿no?
Pero el Sindicato Andaluz de Trabajadores no se limita solo a la protesta y la denuncia activa, también tiene una postura muy activa en el nivel de las propuestas y las alternativas.
Bueno, ahora mismo tenemos varias cooperativas que conseguimos con nuestra lucha. La más importante es la que tenemos en Marianeda, que es de Los Humosos, que son 1.200 hectáreas, que hicimos una cooperativa de segundo grado, que se ha hecho una fábrica en el pueblo donde se transforma la haba, el pimiento de piquillo, la cachofa y el aceite. Y hay un momento que podemos facturar 1 millón de kilos de aceite en el molino con una fuerza importante, y en el 2010-2011 se llegaron a dar entre 50.000 y 60.000 jornales en esas 1.200 hectáreas. Al lado tenemos las turquillas, por la cual nos juzga y nos van a seguramente pedir una petición de cárcel. Pedimos que esa tierra juegue el mismo papel que la otra, que tenía en nómina, en trabajo eventual, 300 jornales. 1.200 hectáreas, 300 jornales. 1.200 hectáreas a 10 kilómetros, 60.000 jornales. Esa es la diferencia. Entonces nosotros gestionamos fundamentalmente para el pueblo, para la economía y sobre todo para no utilizar la tierra como una mercancía ni como una cuestión especulativa. Después tenemos otra finca ocupada, que es de la Junta de Andalucía, de 400 hectáreas, que se llama Somonte, a la vera entre Palma del Río, entre Sevilla y Córdoba, y no la tenemos todavía cedida, con lo cual no tenemos ninguna subvención de Europa ahora mismo, como tiene todas las tierras del Estado español, sus subvenciones, y la estamos sembrando como podemos, pero estamos tirando para adelante con esa tierra. Ya llevamos 22 meses en esa finca. Sí, ocupamos la finca, nos desalojaron, nos echaron, nos procesaron, pero volvimos otra vez a ocuparla y por ahora no han actuado. Y cuando nosotros la ocupamos, la finca, y la labramos, y empezamos a trabajarla y a cuidar los olivos y los árboles y blanquear el cortillo y tal.
En Andalucía, al nivel autonómico, siempre ha gobernado el Partido Socialista y desde la última legislatura hay un gobierno de coalición entre socialistas e Izquierda Unida. A pesar de que muchos sindicalistas del SAT son afiliados a Izquierda Unida, las críticas a esta coalición de gobierno no han cesado, por lo que consideran una política inadecuada y errónea.
A nosotros nos parece que está cometiendo un error Izquierda Unida gravísimo, porque realmente está cegando la posibilidad de unir todo el movimiento realmente contestatario de izquierda en Andalucía. Es un error gravísimo que lo está haciendo. Y el PSOE, pues se lo está tragando. Ni siquiera, no hay nada, no se le ha visto nada. El único gesto que se le ha visto es el tema de la vivienda. En lo que va de tiempo, en lo que se puso en marcha la ley, solamente hubo 7 personas en Andalucía que se beneficiaron de esa ley, del tema de los desahucios. 7 en Andalucía, ¿eh? Hay que tener en cuenta que una cosa es lo que se dice, lo que se escribe, la prensa, los medios, y otra cosa son las realidades. Y cuando un gobierno que se llama de izquierda entra a gobernar, tiene que pegar un puñetazo en la mesa y tiene que hacer política para el pueblo. Si no hace política para el pueblo, no puede justificarse. Eso de que apoyamos los presupuestos por imperativo legal, no podemos hacer otra cosa, pues entonces si no podemos hacer otra cosa, hay que romper las cosas, las reglas de juego, porque las leyes tienen que estar al servicio del ser humano. El ser humano no puede estar al servicio de las leyes. Es que esto es legal, pues mire usted, también era legal el esclavismo y se quitó, y era legal la sociedad feudal y se eliminó. Y lo que hace falta, cuando hay una injusticia, la sociedad tiene que rebelar para acabar con eso. Y fundamentalmente, si tú eres un partido de izquierda y está con el pueblo, tiene que intentar por todos los medios, o por lo menos posibilitar luchar para acabar con eso.
Era Diego Cañamero, uno de los sindicalistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores, juzgados por la ocupación de la finca militar de Las Turquillas.
Informativo Más Voces.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa.
Reconozcan y sean responsables de la vida del compañero Freddy Teich, asesinado cruelmente y probablemente por los militares. Entraron, dizque, a requisar las dragas. Que requisen y requisen las dragas de los mineros. El pueblo sabe, en ningún momento en la historia nosotros no hemos sido mineros. Si somos propietarios, somos verdaderos pueblos originarios, dueños de esta soberanía.
En Ecuador, organizaciones responsabilizan a militares por asesinato de joven indígena Shuar. Los dirigentes indígenas de la etnia Shuar responsabilizaron al gobierno de dicho país por la muerte de un joven nativo en la provincia amazónica de Morona, Santiago, en el sureste de Ecuador. La muerte de Freddy Taish Tiwiram, de 29 años, ocurrió la tarde del jueves del 7 de noviembre. Se produjo durante una sorpresiva operación militar que realizaron las autoridades en el poblado de San José de Piuns contra las actividades mineras ilegales. Julio Tiwiriam, dirigente Shuar, afirmó categóricamente que los indígenas no dispararon a los militares. Explicó que los Shuar son un pueblo originario de la zona y son los dueños de dichas tierras. Diversas organizaciones como el Gobierno de las Naciones Originarias de la Amazonia Ecuatoriana y la Asamblea de los Pueblos del Sur deploraron el accionar de los militares. Manifestaron que existe un profundo sentimiento de indignación y repudio ante la violencia ejercida por el Estado ante el pueblo Shuar. Señalaron que el joven indígena murió por disparos realizados probablemente por efectivos del ejército ecuatoriano en un confuso operativo. Las organizaciones indígenas también criticaron al gobierno ecuatoriano por perseguir a los pequeños mineros ilegales, mientras que otorga concesiones mineras a gran escala a empresas de China y Canadá en el sur de Ecuador.
Informativo Pulsar.
En Perú, proyecto de irrigación enfrenta a dos regiones por el abastecimiento de agua. El proyecto de irrigación agroindustrial Majes-Sihuas II es un proyecto que enfrenta en la actualidad a dos regiones peruanas, Cusco y Arequipa. Esta semana, el Tribunal Constitucional peruano decidirá el futuro del proyecto, que está valorizado en $400 millones. Los defensores de la construcción del proyecto señalan que se crearán más de 400.000 empleos. Este implica la construcción de una represa Nesa para dotar de agua a la Pampa de Majes en la región de Arequipa. Sin embargo, uno de los principales opositores al proyecto Majes Siguas 2 son los pobladores de la provincia cusqueña de Espinar. Ellos afirman que debido a la construcción de la represa, se quedarán sin agua para regar 40.000 hectáreas de cultivos. Las organizaciones sociales de Cusco explican que las aguas del río no serán suficientes para abastecer al mismo tiempo a la Pampa de Majes y a las irrigaciones cusqueñas. El alcalde de la provincia cusqueña de Espinar, Óscar Moyohuanca, señala que la represa representa un atentado contra la población del Cusco. Por su parte, las autoridades cusqueñas advirtieron que el gobierno nacional quiere imponer el proyecto Majes Siguas 2. El presidente regional de Cusco, Jorge Acurio Tito, mencionó que aún hay mucho por discutir sobre el futuro del proyecto.
La ANA, que es integrante de la PCM, no puede unilateralmente dar a conocer al Tribunal Constitucional. ¿Y nosotros qué? ¿Por lo menos no tendremos una acción de observación? Ni siquiera de aspectos técnicos, sino de falta de cumplimiento de los términos de referencia o del contrato suscrito. Es decir, hay muchos temas todavía que discutir. También seguro la ANA quiere lavarse las manos, le queman las manos este expediente y quiere mandar. No, hay muchos todavía, muchas acciones que podemos nosotros demandar al propio Tribunal Constitucional.
Varias organizaciones de Espinar acordaron desconocer los estudios realizados sobre el impacto del proyecto Majes Siguas 2.
Informativo Pulsar.
En Nicaragua, la Policía Nacional y el Ejército fueron las primeras instituciones llamadas para las consultas que inició una comisión especial del Parlamento para conocer las opiniones sobre el proyecto de reformas constitucionales que envió el presidente Daniel Ortega. Por el Ejército compareció una delegación a cargo del jefe de inteligencia militar, Leonel Gutiérrez, y por la Policía, el inspector general, Juan Gradis. Ellos se limitaron a decir a los medios de comunicación que apoyaban la propuesta de reformas constitucionales. Esta establece la modificación de 39 artículos en diferentes temas que el gobierno defiende con el argumento de que se trata de modernizar y mejorar la democracia en el país. Parte de esa reforma establece que los militares activos y en retiro pueden ocupar cargos dentro de cualquier institución del Estado. La diputada Alba Palacios, del partido gobernante Frente Sandinista y que encabeza la Comisión Especial Parlamentaria para conocer las reformas, dijo que la comparecencia de los militares y la policía fue para conocer sus puntos de vista sobre las reformas y el modelo comunitario que ejecuta la Policía Nacional.
Sabemos que mientras ellos estén en servicio activo, ellos recesan de sus actividades policiales y de sus actividades militares, están como en una especie de permiso y responden a la institución pública, ¿verdad? No responden a la institución militar ni a la institución policial. Creo que fue muy importante todo este proceso de aclaración y de conversación con la autoridad militar y la autoridad policial.
Los partidos opositores, que son minoría en el Parlamento, se pronunciaron en contra de estas reformas porque consideran que busca dar el poder absoluto al Ejecutivo que preside Daniel Ortega y que establecería la reelección indefinida. El diputado opositor Elicio Núñez, de la bancada democrática nicaragüense, dijo que con estas reformas se está dando vía libre a instaurar una dictadura en Nicaragua. Mientras el Movimiento de Renovación Sandinista, opositor también al gobierno, mediante un comunicado se opuso a estas reformas, ya que considera que se estaría legitimando el sistema dictatorial de la familia Ortega Murillo. Por otro lado, para el profesor universitario de Derecho Constitucional, Ramón Rodríguez, es lamentable que estas reformas se presenten al final del año cuando hay poco tiempo para debatir y en momentos en que la población se está preparando para las fiestas de fin de año.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Como cada día, agradecemos vuestra atención y os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.